Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Mariana Aparício Ramírez. Ela é doutora em Ciências Sociais e professora no Centro de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Nessa mesma faculdade, é coordenadora do Observatório da Relação Binacional México-Estados Unidos. Fez pós-doutorado no Centro de Pesquisa sobre a América do Norte e tem, entre suas principais linhas de pesquisa, a diplomacia econômica dos Estados Unidos e da China para a América Latina e a integração econômica na América Latina. Bem-vinda ao Brasil Latino, Mariana Aparício Ramírez.
Muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar con mis amigos brasileños, mis amigas y mis amigos brasileños. Y una disculpa al público por hablar en español. Todavía no llego al portuñol, pero es un gusto poder conversar sobre las recientes elecciones presidenciales en México.
Muy bien. Então, vamos começar exatamente por esse tema, Mariana. O México acaba de passar por uma eleição, uma das maiores eleições do mundo, no número de eleitores, são 100 milhões de eleitores inscritos e que puderam participar dessas eleições. Tivemos a eleição da primeira mulher presidente do país e também a eleição de governadores, alcaldias, que são prefeituras, enfim, vereadores, uma quantidade muito grande de movimentação de cargos políticos. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o resultado dessas eleições.
Bueno, Marco, como bien decías, el pasado 2 de junio se convocaron a las elecciones más amplias en el México independiente, a 200 años de esta independencia. En efecto, ocupará la presidencia de la República en México la doctora Claudia Sheinbaum. Digamos, es una elección no solamente grande en términos de las posiciones y cargos públicos a los cuales las y los mexicanos fuimos a votar el 2 de junio, sino también porque fue un gran número de personas que fueron convocadas a las urnas, alrededor de 98 millones de personas, y también puede considerarse una de las elecciones donde los ciudadanos y las ciudadanas mexicanos fueron a votar. Alrededor de 56 millones ejercieron su voto el día del 2 de junio. No es un asunto menor, dado que se ha contabilizado que es alrededor del 60% de los votantes inscritos en el padrón electoral mexicano. ¿Cuáles fueron el número de cargos a los cuales fuimos a votar? Cada uno dependiendo tanto a nivel federal como estatal y municipal, alrededor de 20.708 cargos. Digamos, fue una fiesta electoral pacífica en lo general el día de la elección, aunque esta elección tiene algunas particularidades que posteriormente podemos conversar. Los resultados ya contabilizados, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, el PREP, en el Ejecutivo Federal, ya lo he dicho, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidente en México, seguramente habrá muchos retos y oportunidades, pero que llega a la presidencia o llegará a la presidencia con un equipo de transición liderado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien ha trabajado o coordinado la campaña, pero también que ahora coordinará los trabajos de transición. Hay que recordar para quien nos escucha, el doctor Juan Ramón de la Fuente fue rector de la UNAM en algún momento y en esta administración fue representante de México ante Naciones Unidas. Eso también tiene un cargo bastante interesante. Y en términos del sistema legislativo, todavía no hay, digamos, unos números completamente cerrados, ¿no? Todavía falta, en caso que haya controversias y se vaya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a tener algunas modificaciones, pero más o menos estamos identificando que el partido de Morena obtendría entre 233 y 251 diputados, mientras que los partidos que fueron en coalición electoral, el Partido de Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México van a superar un mínimo de 334, que es lo necesario, el número necesario para avanzar en las iniciativas o reformas constitucionales. En cuanto a la Cámara de Senadores o la Cámara Alta, Morena va a obtener entre 57 y 60 senadores, lo que sumaría entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo entre 76 y 88 senadores, lo cual les otorgaría la mayoría calificada de la Cámara Alta. ¿Por qué es importante la Cámara de Alta? Entre otras razones, porque justo es, y para, digamos, acorde al programa Brasil Latino, justo es la Cámara de Alta quien es un coadyuvante en la formulación de la política exterior de México. Estas mayorías calificadas, por supuesto, les van a permitir tener o pasar reformas constitucionales que no se hicieron durante o que fueron complejas en términos en la administración de López Obrador. Y algunas de estas pueden pasarse sin mayor esfuerzo. Ya lo decía un querido colega de igual de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Económicas, entre ellos reconocer a los pueblos indígenas que sean sujetos de derecho público, ¿no? Atendiéndolos de forma presencial, el derecho de una pensión universal para los adultos mayores a partir de los 65 años de edad. Eso es un punto muy importante que igual podemos retomar adelante. Otorgar becas a estudiantes de forma universal para todos los niveles educativos del país, garantizar la educación gratuita a los mexicanos. Esto tiene que ver con justo una reforma que se busca en el sistema de salud público mexicano. Otra de las cuestiones tiene que ver con el acceso a la vivienda. No solamente en México es un problema, también es un tema que está sonando en las campañas electorales en Estados Unidos. También hay la agenda en términos de medio ambiente. Hay que recordar que la doctora Sheinbaum, su especialidad justo tiene que ver con energía y recursos de renovables. Habrá algunas políticas en este sentido, proscribir la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, hacer respetar, ¿no?, la escasez del agua y autorizar concesiones para el uso doméstico. Otro de las cuestiones que son relevantes tiene que ver con el tráfico de drogas, armas y el uso del fentanilo, que también, como sabrán, pues es un tema sensible en la relación México-Estados Unidos. Otra cuestión que tiene que ver son el salario mínimo para sectores importantes para la transformación, que tiene que ver con la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos y también maestros, ¿no? Que también ahora están en la plancha del Zócalo, sobre todo los maestros de Oaxaca, buscando el incremento salarial. Sin ni ningún problema podrían revertir algunas reformas constitucionales realizadas durante los gobiernos considerados neoliberales. Hay que recordar que esto se da desde Ernesto Zedillo Ponce de León, por allá en 1994, y que tiene su punto más álgido durante el gobierno de la administración de Felipe Calderón y su continuidad con Enrique Peña Nieto. Entre otras cuestiones, podría seguir hablando sobre iniciativas que pueden ser fácilmente, que puedan pasar ahora. Y de hecho hay una en específico que también tiene que ver con la asignación de los escaños y los curules, y es una reforma electoral que no se pasó por, digamos, el tiempo en que debía ser, no pasó en esta elección, pero que probablemente pueda ser sin ningún problema pasado en esta en esta sección y tiene que ver con la reducción de los gastos destinados a campañas por partidos políticos, la disminución de regidores para evitar el uso de estructuras burocráticas electorales, es decir, veríamos el achicamiento del Instituto Nacional Electoral a nivel federal y sus siguientes. Y nada más para finalizar, la Cámara de Diputados no se entregaría por 500 legisladores, sino por 300, y el Senado pasaría a 64 y no por 128, como lo es en la actualidad.
Mariana, você fez aí um recorte bem amplo em relação às propostas e possibilidades de alterações que o novo governo vai ter que assumir e encarar, e até com uma certa folga, caso venha a se confirmar a maioria qualificada, ou seja, a maioria qualificada no Congresso Nacional é muito importante para conseguir fazer as reformas. No caso dos partidos políticos de oposição, nós temos aqui uma situação que eu gostaria até de colocar no sentido da evolução de alguns desses partidos. Por exemplo, o partido o PAN, que veio a ser um partido importante até 2019, nós temos aqui um mapa que mostra que em 2019 o PAN tinha nove estados governava nove estados, o PRI, que foi um dos principais partidos do país, governava 12 estados, enquanto que o Morena governava apenas seis, isto em 2019. E aí, esse mapa eleitoral, ele foi diminuindo para o PAN, para o PRI, e mesmo para o PRD, que foi uma dissidência importante do PRI, para chegar em 2024, com Morena partindo de seis estados em 2019 para 23 após a eleição recente. Enquanto que o PAN saiu de nove estados e hoje conseguiu eleger apenas quatro governadores. O PRI saiu de 12 em 2019 para dois estados, enquanto que o PRD não conseguiu eleger ninguém. Eu queria perguntar para você, Mariana, exatamente um pouco dessa mudança que em 5 anos praticamente o Morena conseguiu galvanizar um apoio popular em praticamente todo o país. O que que explica isso?
Bueno, Marco, esa es una pregunta muy difícil, pero intentaré esbozar alguna respuesta. Creo que, en efecto, Morena tiene la mayoría de gubernaturas a nivel federal. Hay que recordar que México tuvo una modificación de 31 estados y un distrito federal a ser 32 estados, ¿no? La Ciudad de México ya tiene su propia constitución y también elegimos directamente a el gobernador. En este caso también es mujer gobernadora, aunque no es la primera vez que pasa en la Ciudad de México. Creo que uno de los epicentros que fueron interesantes en este sentido antes de la elección de este año fue el caso del Estado de México. Era un bastión muy importante del priismo y, por otro lado, la disputa que se dio entre el PAN, ¿no?, la oposición, y Morena en la Ciudad de México en las intermedias hace 3 años. ¿Qué es lo que pasó en la Ciudad de México? En la Ciudad de México veíamos una división, ¿no?, literal, a la mitad del territorio de la Ciudad de México, un lado hacia Morena y otro lado hacia el PAN. Por eso era que en las expectativas electorales era que el resultado en la Ciudad de México iba a ser muy disputado. Se hablaba casi de un empate técnico. Para lo que nos escuchan, el empate técnico implica que hay una diferencia de votos electorales de más o menos el 5% entre cada uno de ellos. Esto no pasó en la Ciudad de México. Morena arrasó también en la Ciudad de México, y Claudia Brugada será la próxima gobernadora de nuestra ciudad. Caso contrario, donde en el Estado de México, donde había un músculo político importante por parte del PRI, en efecto, fue, ¿no? Esto, Morena también termina ganando el PRI, que fue la primera señal, y esto nos da resultados, por un lado, ¿no? De la fuerza que tiene Morena en términos de también el cansancio de la propia población, de que no se ven reflejados sus intereses por parte, ¿no? De los políticos. Creo que no es una cuestión solamente de México, sino que se refleja en muchas elecciones que hemos tenido, al menos en nuestro continente, sobre, digamos, la preocupación que tiene el electorado sobre los intereses de la política y los intereses de los ciudadanos. De ahí que también la democracia para algunos países pues no sea lo más importante para toma de decisión. Creo que tiene que ver también esta respuesta por los programas sociales universales que se han dado tanto en la ciudad como en la Ciudad de México como en algunos a nivel del país. Y sobre todo, y lo que yo les decía en este sector muy particular, que son los adultos mayores, pues son determinantes en votaciones, un voto duro, ¿no? Un voto en el cual alrededor, de acuerdo con proyecciones del país, ¿no? Si ustedes han podido ver esta nota, más del 62% de las personas de 60 años y más votaron por Morena, un tema abrumador, pero también hay una franja muy importante que tiene que ver con Jóvenes Construyendo el Futuro, un proyecto, digamos, una política pública destinada a modificar la forma en cómo se pensaban a los jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, ¿no? Fue una forma de incorporación a este sector sensible de la sociedad, de ayudarlos a incorporarse en trabajos a partir de una política pública. Y este sector también de 18 a 29 años, más del 57% se reporta, votaron por la opción de Claudia Sheinbaum. Creo sin lugar a dudas que los programas sociales nos hablan de forma muy particular. La población siente interpelada no solamente por este efecto, sino también porque el discurso político de nuestro actual presidente habla el lenguaje del pueblo y de los intereses y preocupaciones que tiene el pueblo. Vamos a ver qué implica ahora una presidente, una mujer científica, ¿no? Y lo recalco así porque tenemos a nivel de los medios internacionales, por un lado, ¿no? Esta tranquilidad de establecer es una mujer científica con una preocupación por el medio ambiente, ¿no? Por los recursos naturales, pero que no sabemos muy bien cómo va a ser esta relación con el pueblo, algo que está de facto con el presidente López Obrador, es un político que proviene del PRI, ¿no? Que pasó por distintas fracciones políticas y que se crea este partido en donde hay muchos de los otros partidos que están ahora. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta apabullante ganancia, ¿no? De territorio de Morena? Me parece que tiene que ver con los programas sociales y con este acercamiento que en términos discursivos tiene el partido, que la oposición no ha logrado, ¿no? Hilvanar y demostrar hacia la población.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Mariana Aparício Ramírez, que é doutora em Ciências Sociais e professora no Centro de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM. E o nosso tema, sem dúvida nenhuma, são as recentes eleições no México, que consagraram pela primeira vez uma mulher na presidência da República.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Mariana, Vamos falar agora um pouco sobre as perspectivas das relações do México com os Estados Unidos, considerando que você tem entre suas principais linhas de pesquisa exatamente a diplomacia econômica dos Estados Unidos para a América Latina. Tem feito alguns trabalhos, inclusive você escreveu, juntamente com outros autores, 200 anos das relações México-Estados Unidos, um olhar histórico, sem levar também em conta que o famoso ditado que diz que o México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Como é que você analisa, a partir dos resultados eleitorais, as perspectivas das relações do México com os Estados Unidos, considerando questões importantes como a imigração ilegal e o narcotráfico? Eu faço essa pergunta, você responde e depois, sem dúvida nenhuma, nós vamos querer saber também das perspectivas das relações do México com o Brasil.
Pues aquí me detienes un poco, Marco, porque este es un tema que me gusta mucho conversar, sobre todo porque también Estados Unidos están en campaña electoral. Hay que recordar que en noviembre los estadounidenses irán a las urnas con dos propuestas políticas que ya conocen, ¿no? Por primera vez, los estadounidenses van a votar justo por dos administraciones en las cuales ya tienen experiencia en términos de política pública y de proyección de política exterior. Son dos personas mayores, ¿no? Hombres blancos, uno enjuiciado y el otro con un tema y un problema en términos de la guerra Hamás Israel. Y la guerra Rusia-Ucrania, que también ha subido un bastante de tono en términos de la OTAN. Dos propuestas que en el caso, y si lo pensamos en la relación México-Estados Unidos, hay temas que los analistas mexicanos llamamos intermésticos. Intermésticos. ¿Qué significa temas intermésticos? Que son temas de política interna, de política doméstica, que tiene su proyección en la política bilateral, pero que afecta a ambos lados de la frontera. Es decir, ¿qué temas son intermésticos? El tema de la seguridad fronteriza, por ejemplo, el tema en la época de la pandemia de la seguridad sanitaria, el tema del crimen organizado, trata de blancas, el fentanilo, que es uno de los componentes del tráfico de drogas, el tráfico de armas. Acuérdense que México tiene una demanda civil en Boston y en Arizona sobre las prácticas negligentes a las empresas armadoras por este tráfico de armas y los mass shootings. La migración no documentada, y a este respecto, la semana pasada, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para la restricción de asilo y ya cerró la frontera en México-Estados Unidos. Eso fue alrededor del 4 de junio, 4 o 5 de junio. Y también tiene que ver con, digamos, con el comercio. ¿Por qué? Porque se cierra la frontera, tenemos problemas con el comercio y en la siguiente administración van a tener, independientemente quién llega a la Casa Blanca, si se mantiene el presidente Biden o regresa el presidente Trump, hay algo que quisiera recalcar y que creo que va a tener efecto también en la región en su conjunto. Si nosotros hacemos un análisis de la política doméstica de Estados Unidos y su proyección en términos de diplomacia económica, la política comercial es mucho más agresiva en el segundo término. ¿Y por qué me refiero a agresiva? Que puede ser instrumentalizada como parte de su política exterior. El presidente Biden ya se adelantó en este sentido y ya hay un incremento de aranceles a la República Popular China, ¿no? A partir del USTR. Con la embajadora Catherine Tai, justo a finales de mayo. ¿Esto qué implica? La revaloración de las cadenas globales de valor y lo que ya se ha denominado el nearshoring en los efectos que tiene para algunos países de la región. Algo que se va a tener que enfrentar la administración de la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la revisión del T-MEC. El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá tiene una cláusula novedosa que no tiene ningún otro acuerdo de libre comercio, que es la cláusula Sunset. ¿Qué es la cláusula Sunset? Es una cláusula de término. Los acuerdos de libre comercio anteriormente tenían, digamos, una duración indefinida y ahora tiene una revisión a los 6 años y posteriormente se mantiene o se rechaza o se denuncia a los 12 años. México, Estados Unidos y Canadá, en los siguientes próximos años, justo al medio término de esta administración, tendrán que revisar la cláusula Sunset. Perdón, la revisión completa del T-MEC y cuáles son las adecuaciones a las cuales se irán. Y ustedes dirán, es comercio, ajá, pero el comercio en los últimos tiempos está supeditado o está muy ligado al tema de la cooperación del tráfico de migración no documentada y el tema del fentanilo. Entonces, hay temas que se van a entremezclar y solo para que nuestro auditorio nos escuche, el que nos está escuchando, México depende más del 80% de su economía al comercio con Estados Unidos, por lo que si no hay una cooperación en otros temas no comerciales, pues puede haber implicaciones fuertes en el caso de la economía mexicana. Por supuesto que no es lo mismo, y con esto cierro la parte de Estados Unidos, no es lo mismo un gobierno demócrata que un gobierno republicano, pero que en definitiva los temas que han sido muy presentes en la relación bilateral México-Estados Unidos son los mismos, pero su aproximación en cooperación, ¿no? Y de coerción son distintos, ¿no? El tema migratorio, de nuevo el tema fentanilo, el tema comercial, la migración no documentada, y hay que sumar ahora la modificación del tema de asilo, entre otras cuestiones.
Me gostaria, permisso, Mariana, que agora você falasse mais diretamente sobre as perspectivas das relações do México com o Brasil. Nós temos o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no seu terceiro mandato, é uma referência importante do ponto de vista da América Latina. E também é um presidente que tem mantido boas relações com o México, especialmente com os partidos do campo progressista, né? Onde, evidentemente, o Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, se encaixa. Então, nesse sentido, você acredita que, diante de um avanço que está havendo da extrema-direita na América Latina, não só na América Latina, no mundo, mas vamos focar aqui na América Latina. Esse avanço da extrema-direita poderá ter uma resistência maior a partir da eleição da nova presidenta do México, Claudia Sheinbaum, em parceria com o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva? Pediria para você tentar resumir essa resposta o máximo possível, porque o tempo aqui está correndo e a gente logo mais vai precisar encerrar, infelizmente, essa conversa.
Pues Marco, esta es una gran pregunta, dado que, y me voy muy rápido, la expectativa que había cuando llega López Obrador a la presidencia ya hace 6 años sobre un gobierno progresista en México y su relación con América Latina en general y con Brasil en particular fue permeada por la pandemia, pero creo que hay una cuestión muy importante que tanto en el gobierno de López Obrador como en el proyecto o en el plan de gobierno de la doctora Sheinbaum se encuentra y tiene que ver con un fortalecimiento a la CELAC, ¿no? Que es justo un proceso de integración, diálogo y concertación política, que es el puente con potencias extrarregionales en las cuales tanto México como Brasil tienen una presencia muy importante. Me parece que los gobiernos progresistas en América Latina, si se lo podemos denominar así, están, ¿no? Hay dos visiones, como en algún otro momento en el siglo XXI se ha dado, dos visiones en los países de la región y que no abona al avance de la integración latinoamericana y los retos que enfrenta la región en su conjunto frente a otros países u otras potencias y su injerencia en nuestra región, no solamente en términos de seguridad, sino también económicas y comerciales. Todo pareciera indicar, dado el proyecto de renovación nacional que ha dado Morena y su vinculación con la región, que la administración de la doctora Sheinbaum será cercana a a los gobiernos progresistas, sumado a Brasil, aunque, y lo tengo que decir aquí, tradicionalmente México y Brasil han disputado el liderazgo regional. Creo que Brasil tiene una palanca muy importante en los BRICS, donde México no está. México se ha volcado hacia América del Norte. Brasil está muy vinculado ahora a los BRICS. Y por supuesto que habrá que identificar la cooperación entre estos dos países para apoyar a la región en su conjunto. Creo que la CELAC va a ser una muy buena estrategia. Durante del plan de la doctora Sheinbaum se asumen temas importantes como la participación de México en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Por supuesto, aquí habrá que identificar si va a haber una cooperación para Brasil busca un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, la reforma de Naciones Unidas, la reforma propia de la OMC. Creo que estamos ante un reto muy importante y celebro que hay una coincidencia entre el gobierno de Brasil y el gobierno de México en términos políticos, porque ambos países son absolutamente relevantes para una América Latina que tenga presencia a nivel internacional. Así es que por ahora estoy optimista en política exterior, pero como siempre, la política internacional puede influir y el mundo se está moviendo muchísimo.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje conversei com Mariana Aparício Ramires, doutora em Ciências Sociais e professora no Centro de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Muito obrigado pela sua participação, Mariana, aqui no Brasil Latino, e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, porque essa conversa foi muito centrada nas eleições recentes do México, mas certamente temos muitos outros temas para conversar, como a questão da imigração ilegal, a questão do tráfico de drogas, de armas, enfim, são temas muito importantes, não só para o México, mas também para a América Latina. Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Marco.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui, na produção de áudio, Benê Ribeiro, na produção editorial, Vitor Coutinho Piva, e eu, Marco Piva, espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.